protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos, aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co y a quienes nos siguen también a través de @Hora20. Y tengo el gusto de saludar a nuestros invitados. Hoy está con nosotros el vicepresidente de Asobancaria, Jonathan Malagón. Jonathan, gracias por acompañarnos.
Gracias, Diana, por la invitación. Un gusto estar en tus micrófonos.
Director de la República, Fernando Quijano, a quien agradezco el esfuerzo de acompañarnos hoy en este programa porque era fundamental tenerlo para el tema que nos ocupa.
Diana, muy buenas noches a todos los oyentes, a los compañeros de mesa, y de verdad es un tema crucial el que vamos a tratar esta noche y ojalá podamos explicárselo con plastilina a los oyentes.
Correcto, así es. Mauricio Tovar es codirector del Grupo de Investigación de INTI Colombia de la Universidad Nacional.
Diana, un placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes y para todos los compañeros de mesa.
Y estamos con Rubén Vélez, accionista de Mercury Cash.
Diana, muchas gracias por la invitación y estamos aquí para compartir mucha información para aclarar muchas dudas que hay sobre este tema.
En segundo vamos a tener a Víctor Hugo Romero, que es el CEO de Mercury Cash, porque entiendo que es una de las empresas que se dedican a este tema de Bitcoin.
Sí, nosotros somos una empresa que está en Estados Unidos, somos un brokerage house, nos dedicamos al intercambio del dinero fiat y las criptomonedas. Estamos regulados en el gobierno americano nos reguló y ya operamos hace más de 8 meses.
Pues vamos a hablar precisamente de eso, vamos a ponerle una mirada a un tema especial en algo que cada día toma más auge en el mundo y en Colombia, y que es para muchos una manera de ganar dinero de forma rápida. Así como lo oyen, hace poco un reportaje del New York Times habla sobre la fiebre de este negocio y titulaba "Los magnates del Bitcoin son ridículamente ricos y tú no". Nos adentramos en un mundo que es el mundo exactamente de las criptomonedas o monedas virtuales, dentro de las cuales la más reconocida es el Bitcoin, y su competidor es el Ether.
Ethereum.
Ethereum. O Ripple también.
Sí, Ripple.
O el Ripple.
Sí.
Ok. En julio de 2017, Bitcoin y Ethereum alcanzaron un valor en el mercado de 60 mil millones de dólares. Pero leí hace muy poco que Bitcoin perdió de diciembre a este momento el 40%. Estamos hablando de un fenómeno virtual que aún no tiene límites muy claros desde el punto de vista de reglas de juego financiero. Algunos analistas lo comparan con la burbuja que se presentó a finales de los 90, cuando el rey Midas pues apareció en las redes para volver millonarios de la noche a la mañana a un grupo de jóvenes recién regresados. Pero el Bitcoin no empieza bien en 2018, ya se los he dicho, y esto ha causado preocupación. En 2017 pasó de $830 a $19,300 y fue una locura. Actualmente ronda los 9,000 y genera dudas. El tema ha prendido alarmas en Colombia. Además, el Banco de la República ha puesto de presente que el Bitcoin no es una moneda en Colombia y por lo tanto no constituye medio de pago, y la superfinanciera ha advertido sobre los riesgos de tener y utilizar criptomonedas, incluidos riesgos de mercado, de lavado de activos y de intercambio. Ayer incluso vi un trino de Jorge Restrepo, el profesor Restrepo, que decía que el Bitcoin en Colombia es el ideal para la criminalidad, para todas estas bandas de tráfico de estupefacientes, para lavado de activos, así que vamos a tener que mirar un poco las dos caras de la moneda. Quiero empezar por hacerle unas preguntas a Víctor Hugo Romero, propietario de la empresa Mercury Cash. Gracias, Víctor Hugo, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación. Con muchísimo gusto.
Usted se encuentra en Estados Unidos y quisiera preguntarle exactamente qué es Mercury Cash.
Ok, claro, con muchísimo gusto. Mercury Cash es el primer bloque regulado de la Florida y el tercero en Estados Unidos con licencia de transmisión de dinero criptográfico. Nosotros fuimos la primera compañía en construir un programa de antilavado de dinero para los criptoactivos o virtual currency. Nosotros somos una empresa que opera completamente bajo programas Know Your Customer, que son Conozca a su cliente, que todos están basados en el Bank Secrecy Act, que es la ley del secreto bancario.
O sea, la fórmula para ustedes evitar que sea utilizada la criptomoneda para lavado de activo es dando a conocer a los clientes que están involucrados en el tema, ¿o no?
Correctamente, porque en el tema, cuando hablamos de Bitcoin es un producto de la tecnología blockchain. Ahorita estaban hablando de que Ethereum es un competidor de Bitcoin, y eso es algo que no se debe enfocar así, porque Ethereum es una tecnología, es un producto de la tecnología blockchain que está enfocándose en un mercado diferente al de Bitcoin.
¿Qué es cuál?
En la tecnología de Ethereum se enfoca en la tecnología de contratos inteligentes para permitir otras funciones adicionales. Entonces, nosotros dentro del blockchain de Ethereum nos encargamos de generar los wallets. O sea, muchísima gente habla de la anonimidad.
Le pido que hable en español y no en Spanglish para que los oyentes entiendan las billeteras electrónicas.
Ok, perfecto. Las billeteras se crean. Uno de los problemas que ha enfrentado la industria es hacerle el seguimiento a las transacciones que se hacen dentro de los nodos de las diferentes criptomonedas. Nosotros, como una empresa regulada que atiende al conozca a su cliente, nos encargamos de generar estos wallets y de asignarlos a las cuentas que la gente crea dentro de Mercury Cash. De esta forma nosotros podemos reportar quiénes están haciendo las transacciones.
¿Cuántos clientes tiene actualmente Mercury Cash?
Nosotros estamos llegando ahorita a los 5.000 clientes.
¿5.000 clientes con inversiones en Bitcoin de cuánto?
Hay clientes que tienen $1 y hay clientes que pueden tener $1,000,000.
¿Y ustedes hacen un estudio de ese cliente con las autoridades norteamericanas o con las autoridades de los países? ¿Tienen de diferentes nacionalidades?
Sí, hay diferentes nacionalidades, y correctamente nosotros atendemos los límites por defecto en el sistema. Atienden límites de $15,000 por persona. Si usted desea límites superiores a estos, usted debe tener un historial de compra o un historial de transacciones con nosotros para nosotros poder identificar su actividad.
Si un colombiano hoy lo llama a usted y le dice que quiere invertir $500,000 en Bitcoin, ¿usted de qué manera determina que ese colombiano no es un narcotraficante o no es, que sí es una persona decente como las miles que hay en Colombia, pero que también hay de las otras?
Claro. Por defecto, nuestro sistema no permite una inversión individual de $500,000. Tiene que ser a través de una compañía que ese colombiano tenga y que pueda demostrar su actividad. Una vez que envíe esa compañía todos los documentos que nosotros pedimos, de acuerdo a la actividad de la industria o la ocupación que tenga esa compañía, nosotros identificamos a través de nuestro sistema de Conozca a su cliente si es una compañía legítima que puede realizar ese tipo de inversiones.
¿En qué bolsas del mundo se pueden hacer operaciones con Bitcoin hoy?
En este momento, operaciones con Bitcoin en bolsas del mundo no existe.
No,
los únicos que tienen futuros de Bitcoin son el CME, que es la bolsa de Chicago, y se está trabajando en el New York Stock Exchange. Son los únicos exchanges que ya tienen relaciones directas con los futuros de Bitcoin, y lo hacen en relación directa con Gemini, que es una compañía, un exchange que crearon los hermanos Winklevoss, que son muy conocidos por ser los ex socios de Mark Zuckerberg en el emprendimiento de Facebook.
Claro.
Y ellos ahora están con eso. Ellos fueron los que se encargaron de crear el mercado de futuros en esas bolsas.
¿Por qué cayó tan fuerte el Bitcoin? ¿Se podría decir que se está desinflando una burbuja de criptomonedas?
No, es simplemente porque es un mercado que viene con muchísima especulación, con un crecimiento exponencial y sostenido que no se ha detenido, y pues obviamente el mercado necesita hacer una corrección. Esta corrección, ¿a dónde va a ir? ¿Puede bajar un poco más? Obviamente eso puede pasar. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es una industria que le queda muchísimo por crecer. Si lo comparamos con la burbuja del .com, fue una burbuja que explotó cuando iba en $10 trillones el mercado capital. Y el mercado capital de las criptomonedas apenas va en $400 billones.
Sí.
Entonces puede seguir creciendo el mercado 20 veces más o 40 veces más, y aún no se puede determinar en qué momento va a tener la corrección de la burbuja.
Muy
Pero
bien.
Sin duda alguna, sí, hay una demanda por especulación, sí, por el actual crecimiento.
Una última pregunta, Víctor Hugo Romero, CEO de Mercury Cash. ¿Las criptomonedas podrían hacer una comparación con el fenómeno de los .com de los 90?
Yo pienso que es muchísimo más grande esta comparación. Pudiéramos hablar, cuando nosotros empezamos con la industria .com, hablamos de que ciertas industrias se empezaron a desarrollar en ciertos países. Pero ahora, con la tecnología blockchain, todas las industrias van a ser a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estamos abordando, por ejemplo, si usted habla de comprar en una bolsa la criptomoneda, entonces hablamos de que puedes comprar en el New York Stock Exchange o en la bolsa de Chicago. Esas bolsas atienen solamente a los inversionistas acreditados que están registrados ahí. Pero cuando nosotros hablamos de invertir en criptomonedas, podemos atender clientes en todo el planeta. Es decir, que estamos abordando una economía completamente mundial. Personas de China, personas de Japón, personas de Alemania, personas de Sudamérica, Norteamérica, van a poder hacer inversiones dentro de esta industria, sí, con muchísimo menos limitaciones que la industria que existe actualmente.
Muy bien, gracias. Voy aquí tengo a Rubén Vélez, precisamente accionista de Mercury Cash en Colombia, y quisiera preguntarle, ¿qué relación hay en Colombia, Rubén, entre el Bitcoin y el lavado de activos? ¿Usted cómo se explica que en Google las mayores búsquedas de información se dan en Caquetá, Putumayo, Guaviare, norte de Santander?
Cuando me mencionas los lugares en específico, la verdad no sabría decirte algo, el por qué, pero podría hablarte. La relación, el del lavado de activos y todo esto es debido a que a la escasez de regulaciones que hay de este tipo de tecnologías que están llegando y estas monedas digitales. Pienso que ese es el principal, podríamos decir, problema que existe en estos momentos, por el cual están sucediendo este tipo de cosas. Quiero también aportarte algo, que el mes de noviembre del año pasado nosotros estuvimos acá en Colombia reunidos en la Superintendencia Financiera, estuvimos en el Banco de la República y estuvimos también en la DIAN aportando nuestro proceso en Estados Unidos.
Ahora continuamos con ese tema. Quiero preguntarle a Jonathan Malagón, vicepresidente de su bancaria, sobre este punto.
A mí no me sorprende en lo absoluto que sean los sitios donde hay mayor uso de efectivo, donde hay mayor criminalidad y con mayor propensión al lavado de activos, donde exista más apetito por el blockchain. Y es que la opacidad de este tipo de transacciones favorece fácilmente la financiación del terrorismo y del lavado de activos. Colombia es un país, contrario a lo que la gente creería, ejemplo a nivel suramericano. Nosotros somos el país de mostrar en la región en términos del sistema antilavado de activos y financiación del terrorismo. Aquí vienen personas de todo el mundo a hacer pasantías y aprender cómo los bancos montaron el primer sistema antilavado de activos y el más robusto que hay en toda la región. Y lavar plata en el sistema financiero colombiano es prácticamente imposible. Aquí existe la posibilidad de hacer transacciones, aunque existe un registro en blockchain, esos registros están encriptados, la gente no puede, las autoridades no pueden ver de dónde pasa la plata. Yo creo que el inversionista de blockchain corre un riesgo muy grande, no solamente de perder su plata con unas desvalorizaciones del orden del 41% en un mercado que claramente está viviendo una burbuja, sino que yo creo que ese es el peor de los males, Diana. Eventualmente, un inversionista en blockchain aquí en Colombia podría terminar en lista Clinton, podría terminar judicializado por financiación del terrorismo y por lavado de activos, podría terminar con una investigación mucho más delicada. Perder su plata es el menor de los males.
Sin embargo, no son pocos ni desconocidos también en el mundo del Bitcoin quienes están invirtiendo. Fernando Quijano, su aproximación a este tema.
Hay varias cosas y yo creo que tenemos que ir hacia el origen, remontarnos y en términos, digamos, académicos a un sociólogo que es Bruno Teret, que es quien más estudia la función de la moneda en una sociedad. Porque estamos hablando de una moneda, de una novísima moneda.
Y además,
moneda.
Vamos, ayúdeme a explicarle a los oyentes cómo funciona y cómo nace.
Entonces, si nos vamos atrás, hacemos una arqueología para poderle explicar a la gente de qué es lo que estamos hablando. Miren, la moneda, el tatarabuelo de la moneda es un animal que se sacrifica a un dios, es un tema ceremonial. La moneda tiene que ver con un pago que yo le hago a algo, y es un pago que le hago a los dioses, y es un pago que obviamente luego arranca con el trueque y todo eso. Bruno Tered habla de esa función ceremonial de la moneda, luego tiene una función transaccional. Es decir, ya luego yo no solamente le pago a los dioses para que haga buen clima, sino que le pago a mi vecino para que me dé leche y yo le doy carne, etcétera. Pero luego, más adelante, cuando obviamente pasemos por los romanos y adelantémonos, el patrón oro. El patrón oro era un tema de confianza. El patrón oro lo modela David Hume, y Hume realmente hace que la moneda más o menos permanezca desde 1700 y pico hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial cae el patrón oro. Yo me acuerdo, ustedes todos son muy jóvenes, yo me acuerdo que en los billetes de 20 pesos, de 5 pesos, decía 5 pesos oro. Era decir, esos 5 pesos yo iba al Banco de la República y en teoría podía que me dieran 5 pesos de oro. Era lo que respaldaba. Obviamente el dólar y Bretton Woods volvió trizas que el dólar fuera el patrón, acorde. Y el patrón oro muere más o menos en 1971. Y hoy, ¿qué respalda las monedas? La respalda el poder de los países. Obviamente todos compramos dólares.
Ese es el punto muy importante que quiero entender. ¿Por qué una moneda como el peso, el dólar, el euro, que pues son diferentes en el sentido físico, pero que al fin y al cabo monedas tienen respaldo, y por qué el Bitcoin no tiene respaldo?
Déjeme, yo le termino, Diana, y cruzo el tema donde voy a llegar, por eso voy un poco apurado, porque entonces llega el dólar y se genera una confianza, es la moneda, así como el inglés es el idioma universal, el dólar es la moneda universal. ¿Y en qué está basado? En confianza, porque yo tengo dólares y confío en el gobierno americano. Pero con la llegada de, digamos, de la cuarta revolución del Internet de las cosas, la cuarta revolución industrial, yo tengo que confiar en una persona que está en Facebook. Tengo que confiar en un levante que me hago en, ¿cómo se llama lo de conseguir parejas? En Tinder. Sí. Tengo que confiar en una persona en Tinder. Tengo que confiar
que
en
no
una persona
que,
me
nada,
que
sí.
No he visto y tal cosa. Y a ese campo tenía que llegar la moneda. Entonces aparecen tres monedas. Yo creo que la tecnología del blockchain es compleja y simplemente es un tema de confianza. Dejémoselo a los técnicos. El Bitcoin, el Ethereum y el Ripple o Ripple, realmente Ripple. son los tres, las tres que
Ripple
realmente. Bueno, estas tres monedas son las redes sociales en términos monetarios. Tengo que confiar en unos personajes que las manejan, que no son identificados,
que no puedo
son
ver, que pueden ocultar su identidad,
y que yo soy muy contrario. En la medida que lo empiecen a reglamentar, fue lo que pasó. Mire, yo aquí le tengo, Diana, cuánto, esto es muy importante. En diciembre un Bitcoin valía 15,000 dólares, 15,589.
Claro, es que bajó.
Es decir, 45 millones de pesos. Hoy vale 10,700. Es decir, y con esta devaluación del dólar debe estar alrededor de 28 millones de...
Sí.
Hoy viernes cayó 5,37%. ¿Qué pasó? Justamente lo que están pidiendo ustedes los expertos, la regulación. Regulación en Corea. Regulación en Japón. Eso hizo que el Bitcoin cayera. ¿Y quién inocentemente compró un Bitcoin por 45 millones, hoy le vale alrededor de 28?
Imagínense.
Es decir, porque el tema de la confianza es real. Yo puedo confiar en un amigo en Facebook, o en un amigo en WhatsApp, o en una amiga en Tinder, pero es que es mi plata. Ahí todavía hay gran desconfianza. Yo creo que estamos en el Bitcoin primera fase, en el ahora, el Bitcoin que va a venir en 5 o en 10 años, ese va a ser revolucionante. Va a ser
Mauricio Tobar, codirector de este grupo de investigaciones en la Universidad Nacional.
Sí, digamos, nosotros investigamos la tecnología blockchain, que uno no invierte en blockchain, ¿no? Blockchain es la tecnología que hay detrás, uno invierte en criptomonedas, o las personas que invierten en criptomonedas no lo hacen específicamente en blockchain, hay que separar esos dos temas.
¿Puede traducir blockchain?
Blockchain es cadena de bloques, qué pena, que ese sí se conoce mundialmente.
Sí, es pero una cadena para todos. La criptomoneda, explique también cómo invierte. Perfecto. La gente, cómo puede una persona invertir en criptomonedas, ¿por qué es tan fácil acceder a eso?
Quisiera comenzar para llegar allá comentando cómo es que, cuál es la transformación que nos plantea este tipo de tecnologías para la sociedad y para cómo nosotros interactuamos. Y es que por primera vez podemos hacer transacciones entre personas sin necesidad de entidades terceras.
Correcto.
Sin necesidad de bancos centrales, sin necesidad de bancos comerciales, con la seguridad, rapidez y confianza, y también en los costos adecuados para hacerlo, ¿vale? Incluso en una experiencia mucho mejor que la que nos ofrece el mercado financiero actualmente en muchos de los casos. Entonces,
pero con riesgo, con un riesgo es,
si lo llevas al precio, es un tema diferente. Ahorita comentaban 15 mil dólares en diciembre, pero en noviembre estaba por debajo de los valores que estaba hoy, y estamos hablando de hace dos meses el Bitcoin estaba en 9 mil, hoy está en 11 mil. Pero más allá del precio, que es muy importante porque da publicidad y demás, y estamos todos sentados acá y tenemos la oportunidad de compartir con los oyentes sobre este tema por el precio, pero lo que es realmente importante es la tecnología que está detrás. Lo que tú hablas, esas tecnologías de la cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, internet de las cosas, una de ellas es la cadena de bloques, blockchain, cuya principal aplicación es el Bitcoin, y que tiene un poder de transformación, según los expertos, similar al internet. Y es más, si ustedes ven lo que estamos hablando en la mesa, eran los mismos temas que se le atribuían al internet por allá en el año 92 y 93.
Por eso estaba preguntando si se podía comparar como fenómeno.
Por supuesto que sí. Entonces se decía, no, es que eso simplemente es para pornografía, eso es para lavado de activos, eso no se va a poder escalar. Sí, y es normal porque es un proceso de transformación. Ahora, yo no quiero decir que no hayan riesgos alrededor, por ejemplo, de personas que toman la tecnología, que es neutral, la tecnología no es buena o mala, lo importante es su uso, y por ejemplo, monten pirámides encima, aprovechando la...
Pues una cosa muy importante. Yo quería preguntarles a ustedes dos, a Fernando Quijano y a Jonathan, si uno podía comparar con una pirámide el Bitcoin.
Mire, yo quisiera decir una cosa, Jonathan, muy breve, y es para que la gente lo entienda. El Uber, pues obviamente le dañó el negocio a los taxistas. Uno tiene que entender que el Bitcoin y todas estas criptomonedas son el Uber de las monedas.
Exacto.
Es decir, el Airbnb, no el sistema financiero, porque el sistema financiero se está montando las criptomonedas.
Sí.
Y ahorita vemos con el Petro de Maduro si funciona o no funciona, porque ahí hay confianza.
Entonces
el cuento
también
es el Uber de las monedas, no de los sistemas financieros, es el Bitcoin. El Bitcoin en su momento, yo diría las criptomonedas. Y eso lo que debe entender en las personas. La sociedad está caminando en términos de cuarta revolución industrial hacia un reemplazo del efectivo. Yo hoy puedo tener en la cuenta...
vamos inevitablemente hacia el uso de monedas,
claro,
virtuales, en su opinión.
Diana, uno puede tener 1,000 pesos en su cuenta. Tiene que tener 1,000 pesos en su cuenta, pero esos 1,000 pesos que se moneticen, no. Tal vez yo pago con tarjeta, pago con tal cosa, y yo nunca veo esos 1,000 pesos. Esa estructura de funcionamiento del dinero electrónico, del dinero que es casi un sofisma, un tema de confianza, es el que se va a imponer en los próximos años.
Jonathan.
Yo creo, Mauricio, que el sistema financiero, como cualquier otra industria, aplaude la llegada de blockchain. Blockchain trae una cantidad de oportunidades, es una tecnología sobre la cual se pueden ofrecer servicios mucho más baratos, mucho más eficientes en distintos canales, y eso es bueno para el consumidor y es bueno, por lo tanto, para el mercado. Los bancos no son enemigos de la tecnología en lo absoluto, y tampoco es que sean enemigos del Bitcoin per se. El Bitcoin no es competidor de los bancos. Los bancos, el principal negocio de los bancos es prestar dinero. El Bitcoin no presta dinero en sí mismo.
Perfecto.
Yo creo que para los oyentes la manera más, yo creo que más fácil, Diana, de entender el Bitcoin es como un activo. Comprar Bitcoin es como comprar un lote, pero es comprar un activo con altísima volatilidad. Entonces,
con
más
altísimo
que tener
riesgo, punto.
Exacto. Entonces, la lógica no puede ser la de un ahorrador. Una persona no debe pensar, estoy ahorrando. La lógica debe ser la de un inversionista de alto riesgo, que estoy metiendo dinero en un activo que se puede desvalorizar o no. Yo discrepo un poco del doctor Quijano.
Y eso, digamos, es en el tema del Bitcoin. Pero Quijano va más allá del Bitcoin y dice, el Bitcoin hoy pues tiene estas dificultades en términos de que deben ser utilizadas por inversionistas de alto riesgo o personas que están dispuestas a perder sus pocos ahorros o muchos ahorros o lo que sea. Pero y además también usted decía, aquí hay una cosa muy opaca, mucho más negra que gris incluso, en todo el tema de Bitcoin, que facilita el lavado de activos, que facilita a toda la criminalidad pues utilizar este sistema. Pero eso es un tema, y otro es hacia dónde va el mundo en el manejo de su dinero.
Brevemente, Diana, mire, usted que es el experto en el tema del Bitcoin, ¿el Bitcoin es más parecido a una acción de la bolsa de valores o es más parecido a una moneda transaccional? El camino que toma el Bitcoin es el que define el futuro de él, pero el dinero electrónico es una realidad.
Ya voy con usted, Rubén. Sí.
Yo no creo, doctor Quijano, que en el mediano plazo los bancos centrales renuncien al control de dinero de una economía. Es impensable un país donde el Estado no tenga el control de la liquidez, donde la inflación dependa, por ejemplo, hoy en día la inflación depende de la cantidad de dinero de la economía, de qué tanto se demanda ese dinero. Imagínense ustedes donde el salario mínimo se negociara en función del apetito por las criptomonedas. Si en un momento como hoy se desploma el precio de la criptomoneda, entonces tendremos un país con deflación. Yo no creo que los bancos centrales renuncien a tener el monopolio del control de las monedas. Lo que sí pienso, doctor Quijano, muy en línea con lo que usted dice, es que vamos a movernos progresivamente hacia reducir el efectivo, que existirán monedas digitales, pero con respaldo de los gobiernos centrales, y que todo este fenómeno y este boom de las criptomonedas serán a la postre activos. Activos sobre los cuales se puede transar, uno puede cambiar un carro por otro, existen permutas, eso es desde hace muchos siglos, uno puede intercambiar activos, pero no creo que el dinero como convención pública con respaldo estatal se vaya a acabar.
Bueno, estaba escuchando lo que ustedes hablaban. Lo primero que quiero decirles es que el Bitcoin es la punta del iceberg, ¿no? Las criptomonedas son la punta del iceberg. Aquí hay algo que es un fenómeno que ya lo mencionó Mauricio, que es la tecnología blockchain, que viene a evolucionar, a optimizar muchas cosas donde, pues, en el mundo tenemos, hay muchas falencias en diferentes puntos, y con esta tecnología...
¿Cómo funciona esa tecnología? Dame ejemplos prácticos.
Pues básicamente es una tecnología, cuando hacemos una transferencia entre dos países, tú quieres enviarle a algún familiar dinero, ¿verdad? Entonces tienes dos maneras, o por los bancos, tienen que conciliar los sistemas informáticos, se demora más o menos 2 días, 3 días, si es fin de semana, por alguna razón los bancos como que descansan los computadores, se demora más, y llega la plata a la otra persona a su cuenta con una comisión importante. Entonces hay demoras y una comisión a esa transacción. Y hay riesgos también en cambio de divisa, ¿vale? La otra manera es a través de hacer un giro, ¿verdad? En casas de giro. Entonces nos tenemos que desplazar hacia la casa de giro, enviamos el dinero y nos toca pagar una comisión incluso más alta que la de los bancos. Con Bitcoin, cada uno instala una billetera electrónica en cada uno de sus celulares y se envía una transacción a través de Bitcoins. Y lo interesante del tema es que no hay una entidad central que maneje esa información, sino que la información está en millones de puntos a nivel mundial. Entonces, esa transacción está asegurada porque si alguien intenta modificar uno de esos puntos, el resto de millones de puntos le van a decir, esa transacción no es correcta. Por eso la tecnología blockchain es más complejo que eso, simplemente traté de simplificarlo. Nos permite confiar en que ese dinero que yo le voy a enviar de una persona a otra va a llegar sin problema de que me lo puedan hackear ni nada por el estilo.
Adicionalmente a eso, esa transacción cuenta con un ID, el ID de la transacción. Las criptomonedas son 100% auditables, son públicamente auditables. O sea, eso de que...
¿Por quién?
Por la persona que esté haciendo la negociación con la otra, o si usted quiere dar la transacción. Por ejemplo, entidades como Mercury Cash tienen guardadas los...
¿Qué otras entidades como Mercury Cash transacción existen? ¿Cuáles
en este son momento los... en Estados Unidos hay dos, Coinbase y Mercury Cash. Nosotros con el ID de la transacción lo guardamos en nuestros archivos, y si en algún momento nos solicitan información, nosotros damos la información.
Sí, pero digamos, cuando se dice que son auditables por las empresas que hacen ese trabajo.
Es público, digamos, para cualquiera.
Pero, digamos, una asociación como la Sobancaria no puede auditar esas monedas, o
la superintendencia financiera
sí lo puede hacer.
No, ese es en el mundo
interno, está... Entonces eso no es auditable,
pero la si yo le meto, digamos, 1,000 pesos para,
o sea, si no hay una entidad,
yo le meto 1,000 pesos a una operación con esta empresa, sí la superintendencia puede hacerle el seguimiento, pero queda muerto cuando entra internet.
En segundos después de la noticia deportiva quiero que hablemos un poquito sobre ese uso de las monedas virtuales, cómo funciona semana en la práctica, ¿por qué el mayor potencial para Bitcoin está, por ejemplo, en Argentina y Venezuela? Y ahí hay una relación entre los sistemas políticos y las monedas. Mucho por hablar todavía nos queda, ya regresamos.